Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.
You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys.
Benditos los sumisos, Él los guarde, bendito sea el fruto, alabado sea bajo su mirada, queridos habitantes de Gilead. Bienvenidos al tercer episodio de Centro Rojo, el podcast de The Handmaid's Tale de Posta. Mi nombre es Fiorella Sargenti.
Yo soy Ayelena Oliva y hoy vamos a hablar del tema de las mujeres, del rol de las mujeres en este planeta mágico, porque hay varias aristas para tocar ahí. Ya hablamos de identidad, de cuerpos, ahora vamos a meternos con el tema de las mujeres, el vínculo entre ellas, la relación con los hombres, un montón de cosas.
¿Es una serie feminista o no es una serie feminista?
¡Qué pregunta!
¡Apa! Pero antes de eso, ¿qué pasa, Ayelena?
Antes de empezar con este episodio, queremos contarles que Centro Rojo está presentado por Cablevisión Flow, la mejor manera de ver The Handmaid's Tale cuando quieras y donde quieras. Cablevisión Flow es un servicio exclusivo para clientes de Cablevisión que te permite ver desde cualquier dispositivo la tele en vivo y además contenidos on demand como películas recién salidas del cine, temporadas completas de series y muchos contenidos más.
Acá en Latinoamérica, The Handmaid's Tale la da Paramount Channel y en Cablevisión Flow ya puedes ver la primera temporada, la tenés subtitulada y doblada. Además, si te gustó The Handmaid's Tale, en Flow puedes ver otras series que ya están con sus temporadas completas. Tenés un montón, pero hoy te recomiendo particularmente Big Little Lies, protagonizada por un montón de mujeres mega ultra poderosas de Hollywood, como Nicole Kidman, como Reese Witherspoon, y una serie también bastante feminista desde los dramas que toca, que ahora va a tener una segunda temporada en la que ya está trabajando Meryl Streep. Además, todos los contenidos on demand de Flow también están disponibles en el canal 1 de Cablevisión HD.
¿Todavía no tenés Cablevisión Flow? Si ya sos cliente de Cablevisión HD, tenés la posibilidad de usar la app de Flow gratis, y si tenés Cablevisión clásico o digital, podés disfrutar de un mes de prueba sin cargo. Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar y descarga la app.
Bueno, ahora sí, ¿es The Handmaid's Tale una serie feminista o no?
Bueno, yo creo que sin dudas que sí, ¿no? Podríamos hacer esa afirmación bastante categórica, pero vamos a ir un poco desentrañando toda esta afirmación, porque sí ha causado mucho revuelo justamente por el tema de la mirada de género que tiene acerca de toda esta sociedad. Pero después está lo que dicen los actores, lo que dice la escritora y todo esto acerca de la serie, que sí creo que es una serie que va mucho más allá de, o sea, o aborda con enfoque feminista casi todos los temas, como vemos, la identidad, lo de totalitarismo, un montón de cuestiones, religión, un montón de cuestiones, pero desde una mirada de género bien clara.
Creo que la postura oficial de Centro Rojo sería: no solo es una serie feminista.
No es solo eso. Es más que eso.
Pero es algo que me parece innegable y que arrancó ya en el momento en el que, como contamos en el primer episodio, cuando ellos trabajando en la primera temporada, gana Trump y se dan cuenta que termina siendo una serie distinta. Y claro, sobre todo en Estados Unidos, con Trump en el gobierno y toda esta como este despertar de conservadurismo y de miradas como súper nocivas y tóxicas hacia la mujer, hace que la etiqueta tenga que aparecer como con más peso, como que es medio como en, yo siempre pienso en cómics, pero sí. como cuando Gotham lo necesita a Batman, ¿no? Uh-huh. Es como que de golpe la sociedad necesita más que nunca la etiqueta feminista.
Sí, por esto que decías vos y también por el despertar del activismo feminista que está como creciendo de manera exponencial, tanto en Estados Unidos, lo vimos con la marcha de mujeres que se hizo después de la asunción de Donald Trump, y también en toda América Latina, en España, en Europa, en varios lugares, y el tema de las denuncias de acoso, de abuso, todo esto que estamos viendo hace que esta serie tenga el enfoque que tiene esta serie desde el feminismo y su mirada de género, que cobre mucha más relevancia.
Sí, igual tampoco es la única serie a la que le podría caber esta etiqueta hoy en día. Hay un montón, hubo como una especie de despertar que también tiene que ver ver con representar y poner en la tele voces que no estaban. Aparecieron series como recién mencionaba Big Little Lies, pero pienso en Insecure, hasta Broad City, de todos los géneros, que empezaron a mostrar historias protagonizadas por mujeres y quizás temas que estaban, que no aparecían en la tele últimamente. Y por eso es que también, por un lado, hoy con redes sociales, que está todo esto de doble pantalla y yo miro algo, lo consumo y voy y lo pongo en Twitter o donde sea y lo comento, también fue apareciendo algo que se replicó en los críticos y los periodistas que hablan de series, que es el tema del mensaje. Hoy se le pide mucho más a la tele y a las películas que tengan un mensaje, que digan algo, que dejen algo. Todo pasó a representar algo más. Desde el año pasado, la película de Mujer Maravilla, uh-huh, que tenía como una responsabilidad enorme de que le fuera bien, de que estuviera bien, de que no tuviera ni un detalle mal, de que la dirigiera una mujer, uh-huh, que acá en The Handmaid's Tale la tuvieron en cuenta porque por algo pusieron mayoría de directoras mujeres, por ejemplo. Ellos mismos desde la preproducción sabían que había una carga distinta en este show.
Sí, y también el hecho de que sea un relato contado desde la visión de una mujer con conciencia de género, que tiene claro, si bien decimos, ¿no?, en comparación con su madre, la protagonista no parece la primer y más, no sé, feminista del mundo, pero digo, tiene una visión de género interesante. De hecho, en la serie aparece, y en el libro creo que también, siempre mencionando que ella en su pasado reciente trabajaba con temas de género. Entonces digo, hay ahí algo interesante, y que tengamos esa protagonista contándonos cómo es la historia ya nos marca una visión distinta de lo que podría ser este mismo libro o esta misma historia contada desde la mirada del comandante, por ejemplo, ¿no?
Claro, ni hablar. Y desde la coyuntura, desde la cultura pop de hoy, pienso, siempre era más complicado encontrar distopías femeninas con una mirada, digamos, feminista, porque claro, es un sector de la humanidad que siempre fue muy castigado. Entonces esas historias de posibles cuestiones de terror siempre están, porque ya la historia de la mujer tiene violaciones sistemáticas, mutilaciones, quema de brujas, embarazos forzados, castidad forzada, falta de derecho a la propiedad, falta de voto, de prohibición para hablar en público. Entonces, en general, las películas que trataban de meterse con estos temas directamente iban a un caso en la historia y ya fue. Pero creo que lo más parecido que salió en los últimos años es Mad Max Furia en el Camino, que también jugaba con esta idea de, que ahora vamos a hablar un poco más, de la mujer, como hablábamos en el episodio anterior, con identidad y cuerpo y demás, la mujer como cosa, la mujer como herramienta que usa el hombre, ya sea para el placer o para crear bebés, en el caso de Mad Max, guerreros, que ellas, uh-huh, dicen que no son cosas y que sus bebés no van a ser soldados, no van a ser guerreros. Pero después también a veces creo que se confunde con respecto a lo que decías vos, de que la voz, la narradora es una mujer, como películas futuristas o distopías o de ciencia ficción o lo que sea, feministas, cuando hay una mujer protagonizando. Y no siempre son
super. No siempre, ¿no?
Por ejemplo, se le cae mucho a Aliens, uh-huh, como, o en particular de la saga Alien, como una película feminista, y en realidad tenés una mujer haciendo un montón de cosas, que está buenísimo, pero no está hablando de una lucha por el género o de una o de una discriminación particular por su género. Pienso, vuelvo a mencionar a los Juegos del Hambre, porque también es lo mismo, es como ellas están, son heroínas que luchan, pero por otra cosa, no particularmente por una cuestión de género y por otras mujeres.
Sí, pero esta serie creo que en definitiva es feminista, porque tiene una fuerte crítica a esta sociedad que está construida desde la idea de un varón hegemónico, de esto de un varón que ve al hombre, un hombre que ve al mundo de una manera bien taxativa, que lo describe, lo condiciona y está construido desde ahí. Y en eso no queda muchas dudas por cómo se construye esta república, esta nueva república y su representación, donde vemos la familia como estructuradora de esa sociedad con el hombre. Digo, si hablamos de patriarcado en su sentido más literal, significa justamente el gobierno de los padres, donde la autoridad la ejerce el varón, y aparece la idea del padre de familia como el que organiza toda la sociedad. Entonces me parece que acá no hay dudas de que estamos ante un patriarcado, ¿no? Es que estamos ante una situación donde la familia es una de las instituciones básicas de este orden social. con sus complejidades como este rol de las criadas que no son parte de la familia, pero que vienen a garantizar que más o menos todo funcione con una mirada muy tradicional de las relaciones sociales, en contraposición a esta protagonista que nos marca siempre esa crítica feminista a todo eso. Digo, nosotros leemos esta historia a través de la mirada feminista de la protagonista. Entonces eso me parece que está piola, justamente con esta idea de que es un sistema que busca reproducirse, en realidad sostenerse, porque se está creando y todavía está medio enclenque, ¿no? Porque sabemos que hay una guerra, que las fronteras todavía no están bien definidas y que todo está por definirse en esa nueva república.
Lo loco es que decías patriarcado, y cuando le preguntaron por esta cosa que hay ahora mucho de tener que hablar del mensaje de las cosas, y se le pregunta mucho a los actores, aunque sea una película de cualquier tipo, una serie de cualquier tipo, se le pregunta mucho a los creadores y a los actores, como, bueno, ¿qué piensan? Y que esto y que el otro. Cuando les preguntaron en el Festival de Tribeca al elenco y a los creadores de la serie, a ver si les parecía feminista o no, no decían la palabra, sí hablaban de patriarcado, pero la palabra
es una palabra fuerte, hay que poner una cortina de suspenso cuando aparece esa palabra, ¿viste? Sí. Todo el mundo se pone incómodo, se empieza a acomodar en la silla.
Es que antes sí era medio como super está, chancro, ¿no? Sí. Super chancro de marketing decir feminismo, era como, sí. No, bueno, esto no te lo va a comprar nadie. Pero ahora hay todo un mercado, hay todo un consumismo feminista.
Sí, por supuesto.
Hasta Dior tiene remeras que dicen todos deberíamos ser feministas, está en todos lados, vas a cualquier shopping y una remera feminista vas a encontrar, pero ellos evitaban la palabra. Y por ejemplo, Madeline Brewer, que es la actriz que hacía besito grande si no llegaron a ese episodio, pero que hace de, vamos a decirlo así, de Janine, dijo: cualquier historia que tenga una mujer poderosa siendo independiente automáticamente va a ser categorizada como feminista, pero esta es esto es más que una historia de una mujer y no es propaganda feminista.
Claro.
Como que hasta le puso como cierta connotación negativa. Después, Ann Dowd, que es la actriz que hace de la tía Lidia.
Igual lo dirán por una cuestión de marketing, de consumo también, ¿no? Como
pero
para
hay
no alejar.
Para decir feminista. Es una.
Sí, pero.
Es una.
Tal vez
esto pasó después de la marcha con chabones con gorrito rosa, con. O sea, eso es lo loco. Uh-huh. Por ejemplo, Mad Max, no, sus actrices no salieron a renegar cuando le pusieron la etiqueta. Etiqueta de blockbuster feminista. Y ellos evitan la palabra. Ella, la actriz que hace de la tía Lidia, dijo que, bueno, evitó decir la palabra, pero que le gustaba que la serie como que inspirara cierta cosa medio anti-Trump. Eso estuvo bien. Y Elizabeth Moss, la protagonista, fue la que más se le cayó, obvio, porque es productora, además de ser la voz que lleva adelante la serie.
Y aparte porque siempre encabeza esos papeles maravillosos de mujeres fuertes que rompen con todo.
Y aparte le caían.
Por ahí se confunde la ficción con la realidad.
Tal cual. Y también le terminaron cayendo por otra cosa, porque ella es miembro de la iglesia cienciológica. Entonces le decían como, pará, ¿cómo? Tenés una serie feminista, pero después crees en Zenu y en no sé qué. Y en no sé cuánto, que no sé ahí si hay mucho que ver, porque no sé cuánto de opresión hacia la mujer, me parece que la cienciología es cualquiera, pero en otro sentido, no solo con la mujer. Entonces, ella habló, la comparó con Peggy Olson, su personaje de Mad Men, y dijo que era una historia humana, porque los, que acá está en la parte medio como ni uno menos de lo que dijo al principio, fue que los derechos de las mujeres son derechos humanos, que sí, claramente, y después, entonces ella al principio dijo, no es una historia feminista, después le volvieron a preguntar 10,000 millones de veces, le recontra cayeron, y terminó diciendo en otra nota, bueno, yo creo que lo que pasó es que me faltó una palabra importante, que era no solo eso, como una frase, como que es una historia humanista, que no es solo feminista, terminó diciendo, pero...
Es un poco la posición de la autora también, de Margaret Atwood, que dice, en una declaración que dio, dice, me gusta más pensar que explora cómo sería un totalitarismo en Estados Unidos de tener uno que las cuestiones de género. Si bien ella es consciente y cuando la apuran tenía diciendo, sí, esto es ser feminista, yo soy feminista, etcétera, ¿no? Pero me parece que justamente es esa la idea. Es una serie que va más allá. Es eso y otras cosas más, ¿no? Entonces, me parece que va por ese lado. Lo que sí podemos preguntarnos es por qué decimos en todo caso que esta nueva República de Gilead es patriarcal, ¿no? Que es una república machista. En primer lugar aparece el tema de que las mujeres, por ejemplo, no tienen control del dinero, ¿no? Algo que lo vemos en los primeros episodios, y eso, por supuesto, lo sabemos. Digo, aparece la idea de la violencia económica de género. Digo, cuando a las mujeres se les quita la posibilidad de trabajar, de ganar su propio dinero, aparece este tipo de control, obviamente, por parte de los hombres, que ella lo vemos en esa vida anterior, donde se pone muy mal ante esta situación porque le tiene que pedir dinero a su marido. Y entonces todo empieza a ser como muy raro, muy confuso.
Y Moira, que no está casada, no tiene ni acceso a la plata, que claro, hace un chiste incluso, y que ahí entonces el marido de Jun le dice como, ah, bueno, entonces yo qué tengo que hacer, que eso también es como algo muy loco y que se refleja un debate de hoy, como, ¿qué tengo que hacer yo entonces?
¿Cortarme si soy varón, el pito? ¿Qué hago?
Porque tengo como todos estos privilegios de golpe, ¿y qué hago? No los que eso también es como, resuena mucho.
Sí, sí, sí. Después aparece el tema también de que las mujeres en este sistema no pueden trabajar, no pueden leer, no pueden vincularse a nada de lo profesional, algo que ya veníamos diciendo en los episodios anteriores, que lo vemos muy claro en la imagen de la mujer del comandante, y que lo vemos también, por supuesto, en la protagonista, todas mujeres que tenían un desarrollo profesional y que ya no pueden hacerlo. Y de hecho, esta idea de que en un momento hay una escena donde está el comandante que se encuentra con su esposa, donde él le cuenta que se escapó una tía que cruzó para Canadá y que empezó a hablar en los medios canadienses y que están habiendo declaraciones, y ella, la mujer, la esposa del comandante, empieza a decirle, bueno, podríamos hacer esto, podríamos hacer esto otro, y él le dice, quédate tranquila que hay un montón de hombres que se están encargando de eso, como diciendo, no hay chance de que vos tomes ninguna decisión política, pero ni siquiera política en el ámbito público, ni siquiera una opinión política en el ámbito familiar, ¿no? Entonces ahí aparece como una ruptura bien importante. Y después también otro de los temas que nos hace pensar que es una sociedad efectivamente patriarcal es el tema de que el problema de la infertilidad no es cosa de los hombres, sino que son las mujeres responsables, ¿no? De hecho, una de las situaciones interesantes es cuando la protagonista va a visitar al médico, al ginecólogo, y el ginecólogo le dice, seguramente el comandante es estéril. Y ella, eso lo veo más claro en el libro, me parece que dice de manera muy taxativa, dice esto de, ah, los hombres, están hablando de hombres estériles. Hasta el momento pensamos que el problema era de las mujeres.
En la serie tengo el recuerdo de que dice algo así como que ella nunca podría decir claro, voz alta, que pueden existir hombres estériles. Como que de última el problema siempre sería de ellas, nunca de los tipos.
Y ahí aparecen también los vínculos entre las distintas mujeres, que es interesante para pensar.
Sí, pero el tema, pienso en el tema del patriarcado y de la cuestión de una sociedad patriarcal y eso, y cómo se usa hoy la palabra, y que me parece que vale la aclaración de la diferencia, que puede ser clarísima, pero para algunos pueden estar del otro lado diciendo como, ah, bueno, pero no es que el patriarcado está ahora acá, ¿cómo puede ser que Gilead sea patriarcado? Y esto también, que es esta distinción que hacen algunos académicos entre patriarcado de coerción y patriarcado de consentimiento, que el de coerción sería Gilead, donde hay directamente
por el normas, uso de la fuerza, de la violencia.
Normas y reglas que no sé, tipo...
Bueno, acá también hay uso de la violencia, ¿no?
Claro.
Maticemos un poco.
Pero sí, acá, viste, hoy estaba leyendo una nota tremenda de donde hablaban abogados y sociólogos, hombres, ¿no? Sí. Que decían como que hoy en Argentina y en países similares y más desarrollados, incluso no se puede hablar de un patriarcado ni nada, porque ya no hay leyes que hagan diferencia entre los sexos. Pero ahí está claramente ignorando todo esto otro, que me parece que se ve clarito en los flashbacks, ¿no? Y seguramente en la segunda temporada veamos más cómo empiezan a pasar cosas antes de las reglas y eso, y cómo estaban esas diferencias, y cómo cuando uno deja de notarlas y las asimilas, eso termina siendo el patriarcado de consentimiento. Alicia Puleo, que es una, creo que es socióloga española o algo así, lo explica como diciendo, no es, es donde cuando no te encarcelan ni te matan por no cumplir las exigencias del rol sexual que te corresponde, pero es, sos vos mismo, el propio sujeto, quien va a buscar ansiosamente cumplir con ese mandato, en este caso a través de las imágenes de la feminidad normativa contemporánea, o sea, lo que tenés que ser. La asunción como propio del deseo circulante tiene un papel fundamental en esta configuración histórica del sistema de género-sexo. Claro, entonces sería el patriarcado de consentimiento lo que tenemos en la vida real, digamos, esta cosa como de roles de género, estereotipos y demás que terminamos absorbiendo, que vendría a ser como la precuela de Handmaid's Tale, y después el patriarcado de coerción, que sería, no sé, Arabia Saudita.
Claro.
Ese tipo.
Por la fuerza, sí.
Exacto.
Sí, me parece que está bueno lo que planteas, la cuestión más finita, hablamos a través de microfísica del poder, de las cuestiones que atraviesan a la vida de uno y terminan moldeando culturalmente a una sociedad. Yo creo igualmente que cuando el Estado no legisla, por ejemplo, para modificar esas diferencias que son culturales, que la ley, digamos, habilita que seamos iguales varones que mujeres, pero si no hay una ley que de alguna manera trate de revertir una práctica cultural que es dominante, que es una que implica una relación de poder entre los hombres y las mujeres, también hay responsabilidad ahí de ese Estado. Decimos, bueno, con el tema del aborto lo vemos concretamente como algo, una legislación que va en contra justamente del derecho de los cuerpos y de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, pero también pienso en legislaciones o en derechos laborales, ¿no? El tema, por ejemplo, de darle el tema, pienso en las licencias por paternidad y maternidad,
sí.
Obligar a los padres a que se tomen esa licencia por paternidad, que sean más días, y de esa manera la mujer vas a garantizar que la mujer se quede inserta en el sistema laboral y que no se corra antes. Digo, hay un montón de políticas que pueden ser tomadas del Estado para revertir esos mandatos culturales.
Claro, porque si no, cuando en el momento en el que en The Handmaid's Tale se prohíbe que las mujeres trabajen y se van todas con la cajita, cuando uno mira los números de mujeres que están a cargo de grandes empresas y demás, si eso pasara hoy, en la mayoría de las grandes empresas no se
continúan lo más bien.
Claro.
Las empresas no pasa nada.
Claro.
Las empresas, los gobiernos, los parlamentos, digo, un montón de
claro,
cosas.
Por
los congresos.
Por eso es que apareció lo del paro internacional de mujeres y demás. Pero en Gilead las mujeres tienen roles muy claros, demasiado claros. Lo hablábamos en el capítulo anterior.
Y hay cosas complejas, ¿no? Hay cosas con ciertos matices, nos ofrecen algunos grises. Esto de, por ejemplo, el rol entre las criadas y las Martas, ¿no? Ahí aparece como una mala onda total de las Martas por su parte con las criadas. De hecho, en el libro, June dice, me consideran contagiosa, como una enfermedad, una especie de desgracia. Y dice que una de las Martas en su momento las escucha hablando entre esas y dice, yo no me rebajaría tanto, es decir, a ser una criada, prefiero las colonias. Entonces aparece algo como súper raro ahí de estas mujeres que les genera mucho rechazo la imagen o el rol social que cumplen las criadas. No está del todo claro. Las Martas, más allá de que no pueden tener hijos y que son personas más grandes o que se ligaron las trompas o alguna situación de esas, esa crítica sí viene por el lado de que como si
ustedes
se prestaran a la violación. No entiendo ahí bien por dónde viene esa crítica tan dura, o por una especie de envidia tácita de que preferían estar ahí que estar limpiando las casas.
Hay como un poco y un poco, ¿no? En la serie hay un momento en el que le dicen algo como de vos que podés salir afuera más tiempo, como que puede disfrutar más del exterior, pero también está esta cosa de como, volviste a pifiar, ahora tengo que hacerlo por vos, y una clara mala onda que, sí, no termina, por lo menos en la primera temporada, no termina de estar bien señalado si viene como de, ustedes manga de trolas, que son las culpables de que el mundo se acabó, o que se sienten obligadas a rechazarlas porque hay como cierta carga, pero sí, que ahí queda clarísimo la estrategia de Gilead de poner mujer contra mujer todo el tiempo.
Totalmente.
Separándolas en grupitos.
Algo que no sé si habla en la serie, yo no recuerdo, pero lo leí en el libro, esto de las ecoesposas, que son las esposas de las familias más pobres. Yo creo que en la serie no aparece, ¿no?
No, por ahora no la vimos.
Que también hay unas situaciones donde se cruzan las criadas con estas ecuesposas, y ella dice, Jun dice, a las ecuesposas no le gustamos. Entonces también hay ahí otra competencia entre las mujeres. Es decir, no hay ni siquiera una alianza entre los sectores más populares, podríamos decir, en contraposición a las familias más ricas, más poderosas. Tampoco existe eso. Digo, hay mucho enfrentamiento también en las mismas, no sé si llamarle clases sociales, después lo podemos analizar mejor si es clase o no ahí en ese sistema, pero aparece también esa disputa, esa tensión entre las criadas y las ecoesposas.
Y el tema de la... A mí uno de los personajes más interesantes de la serie me parece Serena, la esposa del comandante, porque también tiene una cosa con respecto a lo que hablábamos antes del feminismo y eso, como medio, es como un arma de doble filo esta cosa de que ella haya sido impulsora de lo que terminó convirtiéndose en Gilead y, como hablábamos en el otro capítulo, y termina sufriendo eso también. Y cómo en cierto punto, que es algo que estamos viendo hoy en nuestra sociedad, se terminan cruzando a veces los discursos del feminismo más radicalizado y del puritanismo, el conservadurismo o sectores religiosos. Lo pienso desde el lado de, bueno, en Gilead no hay, el sexo no está bien visto, no hay pornografía, no te puedes poner ropa provocadora ni nada de eso. Y esto que vos habías contado de la madre de ella, que seguro va a aparecer en la segunda temporada, la actriz ya sabemos, pero no sé si este hecho puntual de que aparecía quemando...
Sí, revistas pornográficas y ese tipo de cosas, y libros. No, no eran libros, eran revistas pornográficas.
Claro, como que la madre, sí. y que bueno, ahora entonces termina, en ese sentido, se le termina dando de que es una sociedad en la que no hay pornografía, no el cuerpo de la mujer ya no es más expuesto como una especie de juguetito sexual y demás. Y entonces creo que ahí es donde... termina, bueno, el parto es algo completamente femenino, a los violadores se los mata a piedrazos, es como que hay un montón de cosas que por un lado aparecen como, ah, mira, todo esto debería gustarle a las mujeres porque no está mal. Entonces me parece que la historia termina siendo por un lado como una distopía patriarcal y por el otro también como una pesadilla feminista de todo lo que puede salir mal con determinados discursos y determinados pedidos, y cómo el sistema, con esto de jugar, de poner mujer contra mujer, termina ganando. Y pienso también en la vida real hoy, el debate sobre la prostitución que se da entre mujeres, a ver si hay que legalizarla o si hay que prohibirla, si hay que regularla y demás, que es algo que de alguna manera, sin que esté señalado directamente, resuena todo el tiempo en la historia.
Bueno, ahí entras en un debate que es interesante. Marco un punto de diferencia también importante entre el libro y la serie, que es el papel de Serena Joe. Digo, en el libro se ve de manera muy clara que es una estrella evangelista, que de hecho ella habla como que la conocía, la ubicaba de antes por una especie de consumo irónico que tenía de, mirá, esta frica hablando en la tele de este tipo de cosas, que de hecho la crítica que hacía Jun a este personaje era que era una persona que mandaba un mensaje por la tele de que las mujeres se queden en sus casas y una cuestión así, que es lo que vamos a ver después en ese sistema, en el nuevo sistema, pero ella no era así, era una mujer de la tele que le gustaba la exposición y etcétera. Después, la diferencia acá con la serie, me parece que en la serie aparece algo que ya mencionamos, pero como un perfil más profesional. De hecho, algo que es realmente interesante es cuando tenemos esa secuencia con la embajadora de México, que le preguntan, bueno, ¿y las mujeres qué piensan de esto, no? Porque no hablaban, estaban en una situación donde había los comandantes y sus esposas y hablaban solo los varones, y en esa situación es que la embajadora le pregunta, contesta a una de ellas, y a la respuesta que le da, le da una respuesta tan sumisa la esposa del comandante, que diciendo como, qué bueno, ahora nos dedicamos a nuestra familia, a nuestros esposos, a que todo funcione, ta, ta, ta. Y la embajadora le dice, pero vos habías escrito un libro, y le hace una mención a un libro que ya había escrito, y le menciona la frase que dice, nunca debe confundirse la sumisión de una mujer con la debilidad. La cara de Serena se transforma completamente porque le menciona una frase del libro que ella había escrito antes, y ese libro se llama El lugar de la mujer, ¿no? Entonces vemos ahí, no era menor el rol que tenía antes esta mujer en ese otro sistema, del cual obviamente se ve perjudicada también, más allá de que pueda recibir un niño apropiado de otra persona, de otra mujer, y así constituir una familia, realmente es un sistema que es perjudicial también para esta mujer. Interesante lo de la mención de ese libro. Un libro que aparece, es el título incluso de ese episodio, el episodio 6, que es uno de los episodios más interesantes. Así que está bueno esto de pensar también. Es complejo este personaje porque aparece escribiendo sobre el rol de las mujeres, pero en un lugar súper machista. Después hay una secuencia donde están en el cine, y dice que iba a hablar, o quería, o pensaba, proyectaba escribir otro libro acerca de la fertilidad como un recurso nacional y la reproducción como una obligación moral. Digo, está clarísima la idea que es justamente la base de todo este sistema y que en el cual ella misma queda atrapada.
Claro, porque las mujeres que pueden justificar en la serie, en la historia, este sistema, lo que hacen es, un poco te lo pueden disfrazar como cierta liberación de la mujer, porque es como, bueno, ahora la mujer quedó despojada de eso, se sacó de encima esas cosas que le podían molestar, como lo de los violadores, la sexualización y demás, incluso es medio como algo de lo que dicen las tías en el Centro Rojo y demás, ¿no? Como esta cosa de que la mujer se había puesto como, se había distraído demasiado y que se había puesto demasiado vanidosa y que qué sé yo. Entonces creo que lo que te muestra la serie es también cómo las mujeres marcamos y podemos sumar y ser herramientas en nuestra propia opresión, y el sistema termina usando eso para poner mujer en contra de mujer y que sea eso como medio el pilar, y los tipos están ahí arriba en ese bar con las prostitutas o no sé qué tomando sus traguitos.
Sí, la tía Lidia en un momento en el libro menciona, tiene una frase interesante que dice: para las generaciones siguientes todo va a ser más fácil. Las mujeres vivirán juntas y en armonía formando una única familia. Las mujeres estarán unidas bajo un único objetivo. Entonces uno dice, bueno, estamos bien, ¿no? Vamos bien. Sí. Y se acompañarán mutuamente, ¿en qué? En las tareas cotidianas mientras recorren junto el camino de la vida. ¿Por qué dejar que una mujer sola se encargue de las tareas de la casa? Entonces de repente es como, che, todas unidas con un objetivo que es cuidar bien la casa. Claro, como todo muy
yo
raro.
Lavo los platos, vos planchás y nos los repartimos.
Todo muy raro. Pero digo, estas son palabras de la tía Lidia, en esta lógica. Por eso digo, están buenos estos matices que nos expone la serie, que no es todo tan blanco y negro, de justamente una sociedad, o aspiran a una sociedad donde las mujeres vivan juntas en armonía formando una única familia. Pero ¿para qué no se sabe bien? ¿Con qué objetivo? ¿Para limpiar la casa? ¿Para mantener la administración de ese...?
A mí me hace acordar mucho, viste, ahora que hablamos mucho de feminismo todos los días en los medios y demás, cuando te dicen como, bueno, ¿pero qué me decís a mí si mi familia era re feminista? Porque mi mamá era la que hacía todo y tomaba todas las decisiones. No, parecía
cuando era el recurso de la madre. Claro. No, por
claro,
favor.
Porque está esta
idea. A mi mamá yo la respeto, bueno, señor.
Sí, pero está esta idea de que viene como de la familia Tana, sí. O viste como de, no, bueno, pero la mamá, viste que viene. Sí, pero ¿quién es el que está sentado, no se paró para hacer nada y en realidad termina diciendo todo? Y si donde la vieja se revela mucho, la
obviamente.
Obvia, no. El señor que está ahí sentado. Entonces, me parece que acá, esto es muy de acá, ¿no? No lo relaciono con Estados Unidos, no tengo ni idea. Pero que acá está muy instalada esa idea como de, pero yo vivía, hay algo que te dicen mucho como, yo me crié en un matriarcado porque mi mamá era la que en casa hacía todo.
Esa frase es genial, Fiorella, genial, porque está bueno resaltarlo, porque aparece esta idea de que la mujer, el hombre diciendo, pero en mi casa la mujer controla todo. Ok, pero es en tu casa, digo, es en el ámbito doméstico. La verdadera revolución feminista y en las mujeres se da justamente cuando las mujeres pueden saltar del ámbito privado y pasan al ámbito público, ¿no? Y entonces, el otro día estaba yo indignada porque con estos cambios de la RAE busqué mujer, la palabra mujer en el diccionario, y aparecía todo lo que era mujer asociada al ámbito público como prostituta. Mujer de mundo, prostituta.
Hermoso.
Mujer de gobierno, prostituta. Esto es interesantísimo, es para escribir algo. Sí. Mujer del partido, prostituta.
Okay.
Mujer pública, prostituta. Entonces decís, ok, entonces cuando hay un salto, esto hoy, Estamos hablando en esta asociación de que todavía falta mucho para que la mujer realmente se apropie del ámbito de lo público. Algo que decía en teoría King Kong, que hablaba justamente de esto de cuando una mujer que escribe se expone tanto y siente que es casi una prostituta por mostrar lo que escribe justamente a un lector, un oyente, y siente que de alguna manera la mirada del otro y los otros pueden opinar acerca de lo que piensa esa mujer. Y asociaba esta idea de la exposición pública con la prostitución, ¿no? Entonces, bueno, nada, historias interesantes como para pensar esto de cuando un varón te dice, bueno, la mujer controla todo mi casa.
Aparte, algo que siempre se ignora, que tiene que ver mucho con The Handmaid's Tale, es el tema de las posibilidades, las opciones, la elección de la mujer. Porque cuando viene el mensaje de yo me crié en un matriarcado, mi mamá y mi abuela, pero tu mamá y tu abuela, cuando llegó el momento de empezar la adultez, cuando eran adolescentes, cuando tenían 15 años, querían, soñaban con estar en una cocina criando pibes, y si lo soñaban, no era quizás porque era lo único que le presentaban como posible. Es como que nunca se toma en cuenta que, viste, aparte nos duele pensar que quizás nuestras madres y abuelas la pasaron mal por tenernos a nosotros. Uh-huh. Pero existe la chance. Eso es algo que ahora con el debate del aborto aparece un montón también. Existe la chance de que por un segundito tu vieja haya pensado en algún momento, uy, quizás si no tenía este pibe o esta piba podía hacer tal otra cosa, porque siempre todavía en nuestra realidad está muy esta cosa de como madre o tal cosa, madre o profesional, que todavía se ven estereotipos todo el tiempo en películas. Está como la profesional fría, gélida, sí, que como que sí, se acuesta con tipos y qué sé yo, y la madre, que la madre nutre, buena.
Y las madres, que el otro día leí un librito muy interesante que lo recomiendo, que se llama Madres Arrepentidas, que es de una socióloga israelí, que plantea esto de, hace un montón de encuestas ella desde el campo de la sociología, y justamente recaba testimonios de madres que se arrepintieron de ser madres, y es como algo que nadie, ninguna madre puede decir.
Es mega tabú,
claro,
mega tabú eso.
Nadie puede decir que la verdad no está tan bueno ser madre como pensaban, o no lo pensaron tanto y lo fueron y de repente se dieron cuenta que no estaba bueno. Y ellas, en la mayoría de los casos, dice, no es que yo odio a mi hijo, digo, lo amo, lo quiero un montón, lo educo, lo crío, todo, pero yo no me veo, yo como sujeto individual, mujer, etcétera, sí, no me veo en la condición de madre, no me hallo, no me reconozco, me parecía que estaba mejor mi vida antes, y un montón de cuestiones. Y aparece esto de, bueno, empezar a sacar la idea de la maternidad como una imposición social que debe ser de esa manera, porque hay como una especie de condición, digamos, biologicista que te pesa sobre las espaldas, que uno nace para tener hijos y punto, y empezar a plantear esto de, bueno, ¿qué posibilidad de elección tenemos? Lo que plantea esta socióloga dice justamente, bueno, hablemos de si en serio las mujeres en este contexto, porque ya se habla de que, bueno, empezamos a matizar eso, de que nos preguntamos ahora, recién nuestra generación, yo creo que la de nuestra madre es ni loca, nos empezamos a preguntar, o empezarse a preguntar si uno quiere tener un hijo, no está tan mal visto como antes, pero qué capacidad de decisión, de autonomía en esa elección tenés, y tenés una sociedad que te está diciendo, che, pero ¿estás segura? Te vas a arrepentir. Entonces, esto del arrepentimiento, ella lo revierte y lo usa para esto, pero es como que todo el tiempo está presente esto, ¿te vas a arrepentir de no ser madre? Tal vez no, ¿no?
Sí, entonces, y algo que aparece mucho en las criadas es esto de, ni hablar, es, bueno, quiero y sí quiero, es el cómo, el cuándo, el con quién, que todavía hoy en la sociedad, como decías vos recién, se genera una no termina de haber libertad, porque está esta cosa de a determinada edad, de determinada manera, criado de tal forma, como que todavía se juzga eso, aun cuando está la decisión de, porque quizás, no sé, pienso, nuestras abuelas sí querían ser madres, pero hubieran elegido otra manera, hubieran elegido o menos,
o
a otra edad.
No, ¿eh? Yo no estoy
obvio,
tan segura,
digo,
de una abuela, ponele.
Lo que sea, sí, pero digo, no, ni siquiera se les daba el espacio de poder plantearse eso, porque también era el mundo que te mostraban, que es, me parece, lo que queda claro, que a lo que se juegan los que manejan Gilead es, como lo que decías recién, las generaciones futuras van a tener ese mundo como el mundo conocido. Entonces, las futuras criadas no van a estar pensando en esa otra vida, como hablábamos en el capítulo anterior, que tenían con posible libertad y eso. Ya van a venir pensando como, ah, bueno, lo que yo puedo hacer en este mundo es tener pibes, ir a comprarle las naranjas al tipo y listo. Y ya como que va a haber una aceptación y hasta como una especie de felicidad dentro de ese encierro.
Sí, aparece la idea de cultura, la cultura de las mujeres, ¿no? En un momento, Jun vuelve en ese, el libro le dice Nacimóvil, no sé si la serie también, de esa camionetita que la lleva a todas las criadas para ver cómo hay un nuevo nacimiento de una de ellas. Y vuelve, dice que estaba volviendo agotada, que se sentía como si ella hubiese parido, porque la exposición que tenían ante esa situación era tremenda. Y cuando estaba ahí, rodeada de las otras criadas, habla como a la madre y le dice, mamá, pienso que vos querías una cultura de mujeres. Bueno, acá la tenés. No es lo que pretendías, pero existe. Tenés algo que agradecer. Digo, de vuelta, nos atrapan esta cosa de...
Sí.
Claro, cultura de mujeres, pero ¿qué cultura de mujeres? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cultura de mujeres? O al menos esto de que, digamos, es muy típico de la autora, recordemos ese artículo, Soy una mala feminista, digo, de empezar a mostrar matices en eso de que eso no es la cultura de mujeres. Y aparece también la idea ya en la serie de el feminismo doméstico, ¿no? Lo llaman así. Es esta idea de... Creo que eso engloba como una... O un oxímoron total, digo, el feminismo doméstico, que es esto que hablábamos recién, sí, ¿no? De la mujer todo bien, controlando la casa, o este tipo de esquemas con las tías y las criadas, donde no entran los hombres, etcétera, pero en definitiva no es feminismo doméstico, es machismo y punto.
Claro, es un empoderamiento en el que el poder significa ver si compran arroz o fideos. Es como que va totalmente por ahí, esa es de la libertad de la que se habla cuando se habla de esas cosas.
También está bueno el rol ahí, el vínculo que aparece entre las criadas y los hombres, y pienso concretamente las relaciones entre las que varían cada una, porque sí son sujetos independientes, pero el tema de las criadas y los comandantes, ¿no? Digo, no es el caso de Jun, no es el caso de la protagonista, pero tenemos el caso de Janine, que Janine se enamora del comandante y que dice cuando tiene su hijo que se van a ir juntos y se van a escapar y todo va a estar muy bien, y efectivamente, bueno, después no comprobamos que no es así, y después la utilización, sí me resulta más interesante, de Jun con el comandante, porque ahí se empieza a generar un vínculo raro, ¿no? Porque el comandante ni siquiera después, bueno, vemos cómo la lleva a esa especie de prostíbulo y qué sé yo, pero digo, no tenía una intención de directa sexual con ella, pero ella empieza a darse cuenta de que puede utilizarlo y puede influir sobre el comandante para tener ciertos beneficios, ¿no? Y empieza a ver esas grietas, esas fisuras dentro de esa estructura de poder tan cerrada.
Sí, que ahí aparece algo que también se está comentando hoy, que es, me parece que genera un debate con una grieta tan grande como el tema de la prostitución y eso, que es como el poder erótico de la mujer, porque sí, ella lo que empieza a usar con él es como algo así, ¿no? Como una seducción bastante particular, y es algo que también se está hablando hoy como desde pienso el debate a ver si de Sol Pérez, a ver si ella está bien o está mal, o que la juzgan y demás por subir fotos en culo a las boquitas y las porristas y demás.
Sí, o cosas más finitas también, cosas de, digamos, de vínculos, viste, de, no sé, si estás dentro de una estructura empresarial y estás con tu jefe, y entonces eso qué pasa, cómo se lee eso, si son herramientas que tiene la mujer para.
Que hay ramas del feminismo le parece que es aceptable, que es incluso una cosa válida que tenemos las mujeres.
Sí, yo creo que ahí hay debates como no saldados en torno a eso. Pero por lo menos acá en la serie lo vemos como muy claro, que es el lugar donde ella encuentra creo que hasta te diría su primer pequeña victoria, ¿no? Cuando sale y dice, conseguí, no me acuerdo qué situación, pero ya, o que le traduzca la frase o algo, sí, es como eran sus pequeñas victorias y las conseguía manipulando, si bien se sentía ella manipulada, no es idiota, sabe la situación y la relación de dominación que tiene con él, sentía que a través de ese vínculo podía conseguir cosas.
Sí, y algo loco pienso también con respecto a esto de lo erótico, la sensualidad y eso, es como ellas, aún en una sociedad en la que tienen que estar mega tapadas y demás, se convierten como en objetos sexuales que andan dando vueltas por ahí y tienen como... Ellas sienten el peso de la mirada de los otros.
Con los guardianes pasaba eso, claro. Los ángeles, sí.
Y lo veo en relación a Nick y cuando también aparece y esa incomodidad como de hay un tipo, como uh-huh. que como si hubiera entrado un falo gigante y son como de golpe estamos todas desnudas adelante del chabón. Como que eso, por lo menos en la serie, queda marcado como siempre una distinción desde el sexo y el cuerpo.
Sí, ahí el vínculo con Nick también es rarísimo porque es como hay una relación ahí también de poder. Ella sabe rápidamente que él es espía, que no es un personaje que no pasa nada. Pero bueno, igualmente ella siente atracción sexual por él, tiene ganas de estar con él, siente que hay algo que no está bueno de eso, pero que en definitiva la saca de ese lugar tan tedioso y opresivo, ¿no? Entonces, y ahí aparece también esto de a veces desde el feminismo juzgar, como decís, y qué sé yo, ¿viste? Era como lo que en ese momento la sacó de esa situación de mierda. Entonces, no hay que ser tan dura también con las mujeres a veces en situaciones complicadas cuando se toman este tipo de decisiones. Y otro de los vínculos también interesantes es entre las criadas y los médicos, el médico ginecólogo, que aparece una idea de falsa compasión, falsa ayuda o no tan falsa, nunca lo sabremos porque siempre hay como una sospecha, un manto de sospecha con todo eso, pero donde el médico aparece como, bueno, yo te ayudo, si no quedas embarazada, lo que sigue va a ser peor, hablan de la, justamente, de la incapacidad de los hombres para tener hijos. Entonces aparece un vínculo extraño con los médicos ginecólogos, que es como, bueno, los únicos varones, más allá del comandante, que tienen acceso a ver algo del cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces hay algo también extraño en esa relación.
Sí, que es otra, me parece que es otro medio gol de Atwood, porque es no sé cuántos años después de que ella escribiera el libro, se sigue hablando de la relación entre los médicos y el sistema de salud y la mujer, y esta cuestión súper invasiva de todo, sí, lo ginecológico y todo lo que tiene que ver con el obstetra, el parto y demás, que creo que ella, como en un montón de cosas, o sea, la revió y todavía hoy no está resuelto. Acá en Argentina, por lo menos, estamos todavía hablando, creo que todas tenemos, si no parimos, todas tenemos amigas que parieron y te cuentan historias chotísimas sobre o la previa del parto.
Sí, violencia médica.
Exacto, de violencia, ¿cómo es que se dice? Obstetricia. Sí, como que vos decís, bueno, no puede ser que todavía hoy pase esto, y sí, y se ve en cómo a ella, lo comentábamos en el episodio de los cuerpos, cómo ella está... cómo está armado el setting de, sí, del médico y esa frialdad, y cómo vos tenés que liberarte y permitir un montón de cosas con tu cuerpo porque es como lo que hay que hacer para estar bien, y no hay ningún tipo de contemplación para la mujer y cómo se siente en ese momento.
Sí, además después el consultorio médico va a cumplir un rol fundamental también, entonces está bueno prestar atención a ese lugar que un poco se presenta como algo... No, o sea, un poco complejo a la hora de entender qué rol juega la mujer ahí cuando llega a ese espacio, ¿no? También aparece el tema del deseo, algo que veníamos comentando recién, lo vimos también en la relación entre Nick y Jun, pero resulta interesante analizar el vínculo entre el comandante y la esposa. Lo veíamos en esa sede representación diplomática que llega a Gilead, donde la esposa da un discurso público ante un grupo importantísimo de personas, y cuando llega a su casa se encuentra que el comandante le dice: me había olvidado que eras fabulosa, o no sé qué adjetivo. Y ahí empieza toda una tensión sexual importante, que terminan teniendo relaciones sexuales después, algo que uno puede intuir que está mal, porque ellos en un momento dicen, bueno, no podemos hacer esto, qué sé yo, y terminan estando sexualmente de manera muy genuina y con mucha pasión y todo esto. Y entonces digo, me parece ahí también interesante cómo, de vueltas, en este sistema igual se encuentran esas fisuras, y el tema de la seducción y el deseo de la, hacia las mujeres, de los varones hacia las mujeres, aparece con la idea de una mujer fuerte, ¿no? Aparece con la idea de una mujer, claro, que sabe lo que quiere, que, digo, la, a él le calienta cuando la mina habla en público, digo, no le calienta cuando está en la casa tejiendo. Entonces, eso también está bueno analizar.
Sí, incluso en el, los momentos de la ceremonia te queda claro como que el chabón tampoco es que, como, dale.
No, totalmente. Sí, y el hombre también.
Como, sí, sí, sí.
El hombre no la pasa bien también ahí. Después tiene sus válvulas de escape, como esto que mencionamos recién. Pero tampoco es que disfruta de esa situación, digo, no sé, igual está en una relación de dominación y de poder, digo, puede dominar a su, tanto a su esposa como a la criada, pero no parece que sea tan gozoso esa situación incluso para el hombre.
En todo esto que hablábamos de que es también como una especie de medio pesadilla feminista y de a ver si la serie lo es o no y de lo que dicen en el Centro Rojo y todo eso, pienso en una película que se estrenó el año pasado, se llama Madre, de Darren Aronofsky, donde está, bueno, es todo como un, a muchos les pareció una basura, bla, bla, bla. A mí me pareció por lo menos interesante. Y es toda una metáfora sobre esta idea como súper biologicista y bla, 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 de la mujer es la que da vida en el mundo y qué sé yo, la que este paralelismo que incluso se supo hacer desde el feminismo de la mujer y lo natural y la tierra y la naturaleza.
El instinto maternal.
Y demás. Y en la película, bueno, aparece Jennifer Lawrence como que viene a, spoiler, chicos, viene a representar a la Madre Tierra y Javier Bardem es como el hombre y ella termina arruinada por el hombre, sus decisiones, sus usos y demás. Entonces, por un lado, si bien me parece que es un planteo un tanto conservador desde esto desde el aspecto de la mujer como dadora de vida y qué sé yo, lo que destaco es esto de que aparece en The Handmaid's Tale de el hombre usando los recursos y la mujer como parte de esos recursos que se usan en la tierra y demás.
Quería agregarte algo más.
Siempre, quiero más.
Importantísimo. Que es el tema de las violaciones, que no hablamos concretamente, pero, digamos, estas mujeres tienen hijos.
Cierto que son algo, aparecen en la serie las violaciones.
Claro, sí, en realidad, bueno, la ceremonia misma
es una violación. Pero claro, lo loco es que creo que en el primero o en el segundo capítulo, como que, bueno, en este mundo en el que violan todo el tiempo a mujeres, igual esas violaciones no nos gustan.
Pero ahora saben cuando van a ser violadas, claro, ahí está el tema, saben cuando van a ser violadas, la agendan, y aparece el tema de las violaciones, y aparece las violaciones como arma de guerra. Me gusta traer esta idea acá porque, digo, también esta serie nos sirve para entender la realidad, la actualidad y el pasado, y aparece el tema de las violaciones masivas pensadas desde el Estado, desde las fuerzas de seguridad, donde las mujeres se ven obligadas a ser o esclavas sexuales o ejercer la prostitución por parte de este poder político, es decir, con complicidad del poder político, con complicidad, o a veces, digo, si es un militar el que te está violando mientras hay una situación de guerra o lo que fuera, es directamente, en el caso de que esté gobernando ese, o que sea un ejército de ese gobierno, es del Estado directamente, ¿no? Y son situaciones que pasaron, digo, nos parece como, uy, mirá esta sociedad distópica, qué raro, qué loco, pero, por ejemplo, en Japón, se habla de las mujeres de consuelo, que eran mujeres que fueron explotadas sexualmente por el Imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que el Imperio de Japón fue uno de los más grandes en su momento, en 1940, y en ese momento tenía territorios ocupados por las tropas japonesas, parte de China, Filipinas, Malasia, Tailandia, y se calcula que en ese momento entre 100.000 y 400.000 mujeres fueron víctimas víctimas sexuales, digo, explotadas directamente por las tropas de ocupación japonesas. Algo similar pasó también en Yugoslavia, en la guerra de Bosnia, que se dio ahora más reciente, en 1992, donde un tribunal penal internacional que depende de la ONU confirmó que durante la guerra de Bosnia las fuerzas serbias, que esto incluía policías y militares, practicaban violaciones masivas entre las mujeres musulmanas que vivían en Bosnia. De hecho, se calcula que fueron aproximadamente 44.000 mujeres que fueron violadas por el ejército, en ese momento por las fuerzas serbias. Y esto no solamente pasa en el pasado, sino que en la actualidad, Tenemos el caso de Birmania, donde actualmente están hablando del genocidio en Birmania, donde Human Rights denunció ahora, a fines del año pasado, violaciones contra las mujeres y las nenas en ese lugar, en manos de la fuerza de seguridad. Entonces digo, ojo, que esta historia nos sirve para entender también cuestiones que pasan, que suceden, que están en la historia y en el presente, en nuestro actual sistema global.
Hace un rato hablabas de algo que habíamos mencionado en el primer episodio de Centro Rojo, que es este título de Margaret Atwood de, ¿cómo era? Soy una mala feminista.
Soy una mala feminista. Soy una mala feminista, pregunta.
Se pregunta, y nosotros nos preguntábamos al principio de este capítulo, ¿es una serie feminista o no es? Después de todo lo que hablamos, nosotros ya habíamos tirado un poco cuál era nuestra opinión, pero ella, bien, ¿qué es lo que dijo antes y qué es lo que dijo después? Porque ella fue acomodándonos la palabra. Ella fue como transformando, ¿no? Su opinión sobre el tema.
No, yo creo que es clara en esto de decir, insisto, en esta idea que hablamos al comienzo. ¿Es un libro feminista? ¿Es una serie feminista? Sí, pero además de eso, otro montón de cosas. Y también es importante destacar esto porque creo que con una mirada feminista uno puede hablar de eso, de otro montón de cosas y no solamente del género. Digo, podemos hablar de género, de hecho, lo vemos en la serie, lo acabamos de mencionar recién, pero también podemos hablar de otro montón de cuestiones desde la perspectiva y es una mirada feminista, ¿no? De las relaciones de poder, de cómo está constituido un Estado, de las religiones, de las organizaciones, de la economía, de la política, de un montón de cuestiones desde una mirada de género y no solamente quedarse en esto de, bueno, ¿qué rol ocupan las mujeres? Ok, eso nos sirve para explicar otro montón de cosas también. Me parece
Pero quizás ella creo que hoy no nota que es mucho más mainstream que las que dicen, las que tienen una mirada mucho más talibana del feminismo, mucho más radicalizada, que dicen que como es embrismo y todo eso. Entonces me parece que quizás ella no se da cuenta que cuando habla es mucho más masiva. Entonces es como cuando en Twitter alguien le contesta a los que opinan de determinada manera. Y le está dando más entidad porque probablemente yo no leí esos que dicen esa, que hacen esa crítica, y a mí me llega solo como que vos estás saliendo a decir. Entonces me parece que ella hoy tiene un rol mucho más masivo porque es la creadora de la historia detrás de una de las series del momento, por no decir la serie del momento. Entonces cuando ella sale a contestar esto es, ¿y quién dijo que las mujeres fueran? Porque en el ámbito mainstream, en los medios masivos, no hay mujeres. Entonces termina apareciendo como que le está contestando como al feminismo de hoy, que es Emma Watson hablando en la ONU. Entonces, sí. Emma Watson no dijo que las mujeres... ¿A quién le estás hablando, Margaret? Sí. Porque hoy ella no da notas en medios súper académicos, especializados de literatura, claro. Además. Le da a diarios, a The Huffington Post, al New York Times y demás, donde no salen esas otras voces que dicen las mujeres son mejores.
Por eso está bien no perder el foco en esto de la lucha feminista, ¿viste? Digo, si bien hay corrientes distintas, hay posiciones diferentes, hay feministas que vienen más de lo teórico, otros más del activismo, otros más consumen literatura más panfletaria del feminismo, otras más académicas, digo, otros lo consumen, lo viven desde su vida, de su experiencia personal, si tuvieron una situación traumática o en las pequeñas, digamos, el micromachismo permanente que atravesamos las mujeres todos los días, en lo que fuera, pero está bueno que cuando uno tiene un espacio y el poder de la comunicación y de llegar a un montón de gente, no sacar los trapitos al sol de esa manera. Sí puedes tener debates respetuosos, serios y un montón de cosas que están buenísimos y que enriquecen mucho el debate. Esto también lo que pasó en su momento en Intrusos, de que era como, Ivana, ¿y pero qué pensás de esta otra feminista? Sí. Como, no voy a decir nada malo. Por más que después, si se juntan en un bar, piensan distinto. Pero digo, públicamente hay que tener cuidado con esto porque se pierde el eje, ¿no? Digo, el eje es otro. Digo, acá tenemos que estar enfocadas hacia dónde hay que ir.
Ella termina sonando quizás medio como Facundo Arana, ¿no? Diciendo como, pero ¿por qué feminismo? ¿Por qué no es humanismo? Porque creo que lo que quizás más ignora o los títulos que le sacan terminan dejando de lado que la forma en que las mujeres son privadas de un montón de cosas o limitadas en un montón de sentido por la estructura en la que vivimos y demás son únicas, son específicas de las mujeres y son porque son mujeres. Entonces, estamos hablando de derechos humanos y de cuestiones que nos atraviesan a todos, pero estos son problemas que la mujer tiene específicamente por ser mujer. Entonces, si bien los términos como estos sociales son elásticos y para ella como autora la precisión puede ser todo porque las palabras son todos, creo que ignorarlo termina siendo peligroso porque no terminas reconociendo esa opresión como categórica y específica.
Yo creo que ella le tiene miedo a la etiqueta y quiere ser un poco más que eso, y entonces le tiene un poco de temor a eso, ¿viste? De quedar como la escritora feminista para literatura para mujeres, digo, algo así, ¿no? Entonces me parece que ese miedo que tiene hace que todo el tiempo salga a aclarar que bueno, que no tanto, que esto, que lo otro, pero insisto, me parece que el aporte que hace Margareta Tutti a esta serie al feminismo es fundamental.
Sí, claro, que ya que podamos estar hablando de esto en un podcast. Es buenísimo. Qué gracioso que yo diga mal podcast.
Me
que tengo
encanta
800
que lo digas mal.
Podcasteriles. Pero por favor.
Me encanta que lo digas mal.
Ay, bueno, ahora sí, ya está, terminamos, ¿no?
Ya terminamos.
Pero tenemos que agradecerle a un montón de gente. Tenemos que decir primero dónde pueden escuchar este podcast. Porque preguntan mucho, ¿está en Spotify? ¿Está en Spotify? No, todavía no está en Spotify. Si estás escuchando en forma y tiempo y todo eso, estamos en el 4 de mayo de 2018, todavía no está en
el futuro distópico.
Viste que todo es como medio sci-fi en los podcasts porque te pueden escuchar en cualquier momento. Todavía no está, pero nos pueden escuchar en posta.fm o en cualquier aplicación de podcast. Ahí sí ponen Centro Rojo y aparecemos. Ya va a estar en Spotify.
Chicos, también nos pueden mandar alguna opinión, correo. El otro día una chica me escribió diciendo que quería que leamos un artículo que había escrito ella sobre la serie, así que le pasé el correo, es centrorojo@posta.fm, donde nos pueden escribir, comentar cosas y las leeremos.
Centro Rojo se graba en Radio en Casa, un lugar muy maravilloso donde no te tratan mal si sos mujer y pasan ahí, está todo bien y hay gaseosa fresca.
Gaseosa,
y están
iba a decir la marca.
No, hay gaseosa porque no nos ofician. Y están Nico y John, que nos tratan tan pero tan bien. Mi nombre es Fiorella Sargenti y les mando un besito grande.
Yo soy Ayelen Oliva y nos vemos en el próximo episodio, donde seguramente abordaremos el tema del totalitarismo en esta hermosa República de Aguila.
Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.